pues hacerle entender a la gente que la plata no se gana de la noche a la mañana, que la plata fácil no existe y que el mercado de capitales sirve para que usted administre y cree su capital, pero tiene que ser muy juicioso.
Hola, les habla Andrés Vargas y les doy la bienvenida a este espacio Bitácora de un Inversor.
Este es un podcast donde hablamos de temas financieros e interés.
Les cuento que en nuestro anterior episodio hablamos de cómo calcular nuestro porcentaje de deuda total. Y en la segunda parte hablamos con Camilo Trujillo, presidente en Colombia de la organización internacional Mensa. Nos contó los beneficios de esta institución y algunos tips para ser parte de ella. Si no lo han escuchado, los invito a oírlo. La recomendación para hoy es que conozcan su perfil de inversionista antes de realizar algún tipo de inversión. ¿Qué es el perfil de riesgo? El perfil de riesgo de una persona indica la capacidad de asumir pérdidas dependiendo de la rentabilidad que pueda obtener de una inversión. Eso quiere decir que dependiendo qué tanto riesgo está dispuesto a asumir con respecto a su inversión, podrá tener desde un perfil de riesgo moderado a uno agresivo. Existen tres perfiles de riesgo: el perfil de riesgo conservador, el perfil de riesgo moderado y el perfil de riesgo agresivo o amante del riesgo. Estos tres son breves, pero se pueden hacer de una manera más detallada y específica. De acuerdo a su perfil, un asesor financiero le recomendará qué tanto invertir en inversiones de riesgo bajo con rentabilidades bajas, qué tanto invertir en inversiones de riesgo medio con rentabilidades medias o qué tanto invertir en inversiones de riesgo alto que pueden llegar a generar o una mayor cantidad de pérdidas o una mayor cantidad de ganancias. Es importante que usted conozca su perfil de inversión antes de realizar algún tipo de inversión y comience a construir su portafolio. Para que usted se haga una idea más o menos de cuál es su perfil de riesgo, responda a la siguiente pregunta. Suponga que usted realizó una inversión. Pasan 2 meses y usted comienza a ver que ya su inversión ha perdido un 20%. Por ejemplo, usted invirtió 100 millones de pesos y a los 2 meses ya su inversión vale 80 millones. ¿Usted qué haría? La primera opción es vende toda su inversión, se retira esa inversión y mueve su dinero a una nueva inversión con el objetivo de recuperar lo que perdió. La segunda opción es que no hace nada. Espera que la inversión se recupere y este le genere algún tipo de rentabilidad. O la tercera es compra más de esta inversión, realiza una mayor inversión en este activo, esperando que como ya está a un precio más bajo, pueda lograr una mayor rentabilidad y ganar más. Analice esta pregunta. Importantísimo. El perfil de riesgo, un asesor financiero lo puede ayudar a generarlo. Bueno, esta es la recomendación para hoy. A continuación les traemos a nuestro invitado, Andrés Moreno Jaramillo, un asesor financiero y analista bursátil. Bueno, buenas tardes. Entonces estamos con Andrés Moreno Jaramillo, analista bursátil, asesor financiero, y de hecho también es escritor, es un influencer en redes sociales. Andrés, bienvenido a nuestro podcast, ¿cómo estás?
Bueno, bien, muchas gracias por la invitación y espero que esta charla sea amena para todos.
Gracias. No, y así va a ser. Bueno, Andrés, me gustaría comenzar con hablando sobre los cursos de Creana que estás ofertando ahorita, porque publicaste 2 cursos de inversiones y de finanzas. Entonces me gustaría que me contaras cómo fue la experiencia, por qué iniciaste a hacer esos cursos y cómo ha sido toda esta dinámica con Creana.
Claro que sí. Bueno, Creana es un emprendimiento, es una startup, es una compañía de cursos online peruana. Yo creo que fundada hace unos 6 años. Y realmente le ha sido muy bien con los cursos online, sobre todo con un formato que ellos manejan, que cada clase es de 5 minutos, para que el profesor pueda decir cosas importantes y la persona ya después vaya e investigue o por lo menos aplique. No son clases de hora y media, 2 horas, 3 horas larguísimas. Entonces eso llama mucho la atención y tiene mucho de habilidades blandas, de destrezas, mucho de arte, de dibujo, de diseño. Y pues han ido creciendo, la verdad les fue muy bien en estos últimos años y pues con la pandemia se catapultaron.
Sí.
Creana es peruana, está en Argentina, México y en enero llegó a Colombia. mucho colombiano con Creana, a raíz de la pandemia, pues ya no importa uno dónde esté. Y realmente ya tenían profesores colombianos, ya habían hecho algunos cursos con colombianos, pero decidieron ya abrir acá directamente para que el colombiano no tuviera que viajar allá. A mí me contactaron en febrero,
sí,
de una lista de opciones que he elegido, primero preguntándome si está dispuesto a hacer un curso sobre bolsa, sobre cómo invertir, algo básico. Les dije claro que sí, que pues yo tengo varios cursos que dicto en universidades, yo no tengo mi curso así que promociono en redes, no me gusta eso, me parece que la gente que hace eso tiene unos conflictos de interés enormes.
Okay.
Pero ya siendo ellos una institución educativa con varios programas, me llamó la atención. El curso lo tenía, lo completé, lo hicimos con unas personas en México y en Perú y en Argentina también.
Sí.
Y quedó un curso de la machera, la verdad. Ellos buscan que uno tenga más o menos unas 20, 25 clases y que ningún curso, digamos, dure más de hora y media, dos horas. Este curso es de los más largos, dura casi 3 horas y tiene más de 40 clases.
Y corticas para, y puntuales, precisas, por lo que tú explicas.
Sí, puntuales, sin hablar carreta, lo que es. Esto es así, esto sirve para esto. Obviamente son nociones muy básicas en un lenguaje muy claro para que las personas puedan entenderlo. El costo del curso son 56 mil pesos y cada ratico tiene descuentos. Y te cuento que eso salió y se volvió viral.
Sí.
Es decir, los primeros 3 días se vendieron como 500 cursos.
Wow.
Y fue la locura. A hoy ya han pasado exactamente 3 meses y medio. Llevamos casi 105 días. Y ya van más de 6.000 estudiantes. Es uno de los cursos más vendidos de Creana.
¡Qué bendición!
Y apenas está empezando y, pues, adicionalmente yo creo que van a llegar a unos 20.000, 30.000, ojalá.
Sí, claro.
Con el éxito de este, la gente empezó a pedir otro curso, la continuación, porque este es muy básico, teórico, con ejemplos.
Ajá.
Querían algo más práctico. Yo no sabía que íbamos a querer algo más práctico. Si no hubiera partido este curso primero, no lo hubiera hecho tan concreto. Hubiera hecho algo. Es como si tú estás en una novela, la haces y te piden la segunda temporada y tú dices, miércoles, lo que tenía que contar lo conté la mayoría en la primera.
Ajá.
Obviamente no pude, antes me tocó recortarle cosas porque no cabía más espacio, pero acá todo, ya tengo todo el espacio para complementarlo. Y entonces hicimos un segundo curso de herramientas de trading, de lo que hace un trader, sin hablar tanta carreta, sino lo que hace, realmente como mira las franjas de largo plazo, de corto plazo, las técnicas que usa, cómo opera una plataforma, y también se ha vendido muy bien. Ya van casi 1.000 estudiantes en un curso que lleva menos de 2 meses. Va más con el promedio, obviamente, de los cursos normales de crecimiento.
Sí.
Pero yo creo que de aquí a octubre vamos a tener 10.000 cursos, 10.000 alumnos entre ambos cursos, y ha sido la locura. O sea, la verdad, ha sido una de las cosas más hermosas que he podido hacer, porque cuando tú haces educación financiera, tú quieres llegarle a mucha gente, a mucha gente. Y pues con esto la pandemia logramos llegar a mucho lado porque nos invitaban a foros, a clases, a charlas, todas las universidades. Yo estaba dictando en el externado, en la Javeriana, en los Andes, en el Rosario, en la Sabana, en la Salle, en la Tadeo, en universidades en Cali, en Medellín, en la costa.
Sí.
Y pues muchos eventos y pues la verdad mucha gente ya lo ve a uno, pero siempre eran, no sé, 100 alumnos, 80 alumnos, 50 alumnos. Aquí en este caso, cuando alguien me dice, Andrés, quiero aprender a invertir, cuéntame cómo es eso la bolsa, cuéntame qué tengo que tener en cuenta, pues ya le digo, viejo, le tengo un curso, no le cobro nada, vaya, cómprelo con Creana, ellos tienen la plataforma, ellos hacen todo, la publicidad, el mercadeo, las fotos, y la verdad es que ha sido la cosa más espectacular que me ha pasado en cuanto a educación financiera, algo que yo vengo promulgando mucho hace unos 15 años.
Qué chévere. No, y lo que tú dices, es un curso asequible que puede también contar con la disponibilidad del tiempo de la persona y digamos podríamos decir que tienes una primera parte que es para principiantes y ya una segunda parte para un conocimiento ya con conocimientos básicos, ¿no? Entonces, qué chévere.
Exacto. Tú entre más avanzas, algo más, ¿cómo te digo?, más específico o más aplicado o más intermedio o avanzado, baja el número de estudiantes.
Sí.
Porque pues entre más específico eres y más puntual, menos baja. Digamos, a un pregrado, tú puedes en una universidad recibir 120 personas, pero un doctorado seguramente entran 5.
Uh-huh. ¿Sí? Semestrales. Exacto.
Entonces, así funciona. Y pues la verdad ha sido la locura. Estoy muy contento. Vamos a hacer más promociones y más campañas con Creana. ha llegado otra gente de México, de otros profesores, a dictar también clases de finanzas corporativas, de finanzas personales, de inteligencia financiera. Y eso nos complementa ya porque entonces Creana tiene un módulo de educación financiera donde yo tengo dos clases, pero hay otros tres o cuatro profesores que pueden dar un valor agregado impresionante. Y la verdad es que estas clases, así va a ser el futuro, o ya es el futuro, clases cortas, por internet, puedes verlo donde quieras, cuando quieras, pregrabadas, ya el que no quiere estudiar, no quiere aprender, ya muy bajo costo, ¿no? Ya la barrera del estudio, de la educación, ya no es entrar a una universidad, ese modelo tiene que cambiar, está cambiando, el que quiere aprender, el que se apasiona por algo, encuentra en la red los contenidos para prepararse a muy bajo costo.
Eso es muy cierto. De hecho, cambiando un poquito de tema, tú mencionabas que digamos, mostrar la satisfacción que te genera todos estos cursos de Creana, y tú en otras entrevistas has mencionado que tú eres un apasionado de lo que haces. Entonces, cambiando de tema, yo te pregunto, o que nos cuentes, primero, ¿cómo tú descubriste tu pasión por el sector financiero? Y segundo, ¿tú qué le recomiendas a una persona para que descubra su pasión? Porque todos tenemos diferentes pasiones y no hay un camino correcto, para cada quien tiene su camino, ¿no?
Cada persona tiene unos dones, unas habilidades y tiene unos gustos. Así sea sentarse a ver fútbol. Hay gente que vive de ver fútbol, de comentar, de sacar estadísticas, de entrevistar a los jugadores, de entrenarlos. Así sea viajar. Hay gente que vive de viajar. Así sea leer, escribir, dibujar, pintar, organizar, liderar. Realmente, cada persona tiene algo en lo cual puede potencializarse.
Sí.
A mí lo que me ocurrió, yo cuando era muy joven, yo era muy curioso. Yo investigaba mucho. Yo desbarataba los objetos para ver cómo es que se movían, cómo era el tema de causa-efecto. Me gustaban mucho las estadísticas. Llevaba muchas estadísticas de fútbol en los años 90. Hacía recorridos con los jugadores, digamos, de su trayectoria, de lo que hacía en este momento equipos como Millonarios, del cual soy hincha.
Okay.
Y decidí estudiar economía porque me iba muy bien en matemáticas, me gustaban las matemáticas y creía que las entendía mejor que las demás personas. Obviamente, pues cuando entré a la universidad me di cuenta que eso no era así. Hay gente muy inteligente, gente muy preparada, hay gente que tiene unas destrezas violentas, pero bueno. Y cuando empecé a estudiar economía, no tenía muy claro si eso es lo que me iba a gustar, pero pues ya iba en quinto semestre. Ya era difícil tomar decisión de irse. Dije, bueno, voy a terminar y más bien hago una especialización. Creo que esto le pasa a todo el mundo.
Sí.
La gente dice, no, voy a ser el mejor ingeniero, voy a ser el mejor no sé qué. Y al principio pues es una teoría y una cantidad de procedimientos que lo que buscan es desarrollar destrezas en ti sin que te des cuenta. Y un hábito de estudio, de investigación. Pero realmente yo no me veía como un economista investigador, sacando papers y sacando modelos y haciendo temas que nadie iba a leer. La realidad es que a un economista no le entiende nadie. Me gustaba más, pensé más en los mercados. Y en sexto semestre vi una materia que se llamaba Mercado de Capitales y me encantó, con un profesor que se llamaba Camilo Romero. Entre esa clase tenía Mercado de Capitales 1, era una materia, después Mercado de Capitales 2 y Mercado de Futuro.
Sí.
Yo, ¿y esto qué es? Eso era el año ya, te cuento, año 2000, 2001. No existían plataformas de trading. Yo estudié en la Universidad del Rosario. Ahí al lado me quedaba la Bolsa de Bogotá. Entonces yo pasaba, yo veía la bolsa. Y me empezó a encantar ese tema impresionantemente. La verdad dije, quiero aprender de esto más. Empecé a tomar en la universidad clases de finanzas corporativas, clases de mercados financieros, de valoración de empresas. Y lo clave fue la práctica. La mayoría de prácticas en ese momento eran para temas de investigaciones muy interesantes en Planeación Nacional, en Banco de la República, en FEDESarrollo, en la ANDI, en el DANE. Digamos que los economistas son muy apetecidos por su conocimiento y su disciplina. Y yo quería algo financiero. Y apareció una práctica laboral en el Grupo Aval Acciones y Valores S.A. El Grupo Aval en ese momento era un holding que se había creado hacía 2 años de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y yo dije, yo quiero aplicar a esa, apliqué, fuimos a entrevista a varias personas de varias universidades, quedé en la final, y pues yo creo que porque se me veían las ganas, el gusto y el conocimiento previo que tenía, fui escogido para ser el primer pasante en el grupo Aval, yo no lo podía creer. Estuve pasante 6 meses, yo actualizaba un portal en internet que actualizaba indicadores económicos, hacía los análisis y teníamos el dólar en línea, las acciones en línea y los test en línea. Ahí aprendí todo eso. Era el único portal en el año 2002 que tenía todos los mercados por internet en línea.
¿En Colombia?
En Colombia. Entonces, no, y fue genial. Ahí ya dije, esto es lo que me gusta. Y después de 2 años me fui a trabajar en la bolsa. Pero lo que voy es que logré en la universidad encontrar una práctica de mi gusto. Ya sabía más o menos que me gustaba. Uno siempre está en constante investigación. Y pues cuando ya llegué a la bolsa había muchas cosas que hacer. Era un mercado que se estaba creciendo, estaba formando, había muy poca investigación al respecto. Y ahí pues seguí con mi curiosidad, entendiendo cómo se mueven las acciones y cómo se forman los precios. Y pues bueno, ya el resto empecé a publicarlo en internet, en redes, en publicaciones, y pues se volvió bastante viral.
Sí, ahí es como tú inicias tu carrera en las redes sociales, ¿no? Que tú comentabas, digamos, en otras entrevistas. Y en cuanto a la pasión...
Bueno, en la vida uno hay algo que le debe gustar mucho, que uno dice, oiga, yo escucho esta canción, o veo tal paisaje, o escucho sobre esto, y me apasiona. O es un periódico, ¿en qué noticias vas a leer? ¿De política? ¿De economía? ¿De cultura? ¿De actualidad? Realmente tú encuentras cine, deportes. Y yo siempre me quedaba mirando la sección economía. Quería saber por qué se movía y por qué había entender las causas y los efectos de todos los indicadores. Entonces, uno puede tener varias pasiones. Algunas pueden ser ocio, otras puede vivir uno de eso.
Sí.
Digamos, la pasión de Messi es jugar fútbol. Al tipo le pagan por divertirse, que eso es lo que uno termina haciendo. Hay gente que le gusta liderar proyectos, gente que le gusta madrugar, ¿sí? Hay personas que realmente les gusta la responsabilidad, es decir, labores de responsabilidad. Hay gente que le gusta el campo, entonces se van al campo. Hay gente que le gusta, no sé, el tema de minería, ¿sí? Entonces yo creo que hay varias destrezas que uno tiene que ver y varias pasiones. Y pues a mí realmente me encantaba el tema de los números. Y ya posteriormente, con toda la experiencia, la habilidad de poder asesorar a alguien y evitar que se vaya a cometer un fraude con la persona. A todos en nuestra vida, yo en mi vida he visto de todo. He visto gente que no tenía nada y lo tuvo todo. Gente que lo tuvo todo y ya después no tenía nada.
Sí.
Personas que estafaron. Personas, o sea, que fueron estafadores. Personas que fueron víctimas de estafa. Y pues todo eso te lleva a una pasión que es, oiga, tenga cuidado con su plata, porque usted no lo crea, la gente cuando tiene dinero y tiene liquidez también se estresa mucho, porque hay mucho, mucho pica, claro, mucho. Hay gente que se dedica a hacer negocios malos, a pedir plata prestada, a engañar.
Oportunistas.
Por eso oportunistas se estresan mucho, porque todo el rato le están ofreciendo ese tipo de temas, y no solamente es desconocidos, ¿no? Familiares, cuñados. Entonces ellos se estresan mucho porque si bien tienen algún capital, también se les desvaloriza muy rápido si llegan a cometer una mala decisión. Y en unos montos grandes, grandes frente al promedio. Y las personas que no tienen mucho dinero lo anhelan, pero no tienen ese estrés de que los están tumbando o no encuentran ese malhechor. Que las personas buscan ganarse la confianza de ciertas personas para sacarles plata. Entonces todo eso me ayudó pues a ser un gran planeador financiero, a explicar a la gente que tiene que tener mucho cuidado cuando invierte, tiene que diversificar, experiencias mías, personales también. Y de todo eso ya tengo 42 años, que si bien no me las sé todas, ya puedo decir a la gente, ojo con esto, a mí me ha pasado esto, amigos les ha pasado esto, y pues hacerle entender a la gente que la plata no se gana la noche a la mañana, que la plata fácil no existe, y que el mercado de capitales sirve para que usted administre y cree su capital, pero tiene que ser muy juicioso. El capital no se crea de la noche a la mañana como muchos piensan o como las criptomonedas han pensado. Entonces,
han vendido esa idea.
Han hecho creer a las personas, exactamente. Entonces, todo eso se vuelve una pasión y uno termina hablando de una cantidad de temas porque es el día a día. Entonces, pues claro, tengo historias de muchos años para contar y experiencias para poder corregir a la gente.
Ok, qué chévere, qué chévere. Bueno, hablemos de tu libro, La Bolsa en Colombia en el Siglo XXI. ¿Qué tal esa experiencia escribiendo un libro?
No, pues la verdad nunca lo había pensado hacer. Yo hacía muchas notas para mis clientes cuando era comisionista de bolsa. Yo trabajé en la bolsa como corredor de bolsa entre el año 2004 y 2015. Fueron 11 años impresionantes. Y yo hacía muchas investigaciones mías de cómo se movían los accionistas en los emisores, cómo se formaban precios, lo que estaba pasando. Cuando una acción se movía, siempre investigaba quién es el que se había comprado y por qué había comprado. Y eso es para quitarle argumentos a algunos gurús que dicen, vea, la gente está comprando porque hay valor en la empresa. Y resulta que no es así. Algunos compran es porque tienen que comprar ese sector. O porque están rebalanceando, sacando una especie y metiéndose otra. Entonces, como para entender realmente quién es el que está comprando. Si son personas naturales, son personas de pronto haciendo análisis técnico y haciendo fundamentales. Si son fondos de pensiones, solo están comprando a largo plazo, a 20, 30 años.
Sí.
Si son extranjeros, están rebalanceando, ¿sí? Entonces, es entender qué es lo que está ocurriendo para poder saber para dónde van las acciones. No hay una sola técnica de hacerlo. Entonces, yo tuve muchas notas, hice columnas en La República, en la revista Dinero, varias propuestas al autorregulador del mercado de valores sobre qué hacer para mejorar el mercado de capitales. Y todas las notas que yo le envié a mis clientes, eso terminó ahí en un archivo. Y una vez, en el año 2018, estaba en unas clases de una persona explicándole cómo invertir en la bolsa en Colombia y me dijo, oiga, estas vainas no las encuentro en ningún lado. Y yo, no, eso solo se lo puedo mostrar yo. Yo he elaborado estos contenidos y he elaborado esta línea y siempre anotaba todo lo que ocurría en la bolsa para entender la secuencia cronológica de todos los eventos, de por qué Grupo Sura ahora se llama Grupo Sura, de dónde salió Valsimesa, de cuándo fue la OPA de Paz del Río, de cuándo llegó Ecopetrol. Y eso lo fui documentando y me di cuenta que nadie había documentado eso. Y también me di cuenta que nadie, ni siquiera la bolsa, tienen libros sobre la bolsa. Y adicionalmente, me di cuenta que cuando alguien va a escribir un libro sobre la bolsa, lo que hace es mirar un escándalo. Digamos, de Interbolsa, del escándalo de Interbolsa se escribió en 4 libros.
Sí.
Hay otro libro de mi gran amigo Héctor Mario Rodríguez, que es un periodista de primera página, que escribió Los Piratas de la Bolsa, contando cómo todos los fraudes de la bolsa desde que se creó en Colombia hasta los años 80. Pero no hay un documento que te explique de dónde vienen los accionistas, los emisores, qué ha pasado en la bolsa, sobre todo desde que está la era digital. Entonces mi amigo me dijo...
¿Un amigo te dijo qué?
Un amigo mío del colegio le estaba dando la clase y me dijo, oye Andrés, ¿te nació un libro? Pues sí, esto me da como para 100 páginas, pero me parece muy poquito. Me dijo, pues no importa, el manifiesto comunista tuvo 30 páginas. Escríbalo. Y yo, no, pero es que editor, yo no para ponerme a imprimir, buscar en editorial. Me dijo, no señor, todo está en internet, usted hágalo por Kindle, lo sube en Amazon y lo pone a vender y la gente lo tiene, pero por lo menos tiene su libro. Cuando usted le preguntan por inversiones, ya por lo menos dígale, léale si le hace esto y ya le puedo enseñar un poco mejor,
que tenga unas nociones, ¿sí? Que tenga unas nociones con tu libro. Okay.
Las notas de clase como hace un profesor, lance el libro y vengan acá y les respondo preguntas, pero entiendan de dónde vienen las vainas. El libro lo lancé en el año 2018, fue una locura, salió en todos los medios, nos fue muy bien, la verdad muy bien, sobre todo que aprendí mucho entendiendo qué es lo que quería el inversionista colombiano. Muchos de los clientes míos se acercaron y realmente el reto fue, toca hacer una segunda edición actualizada.
Okay.
Porque hay cosas que yo no le había colocado, pensando en que quedara muy denso. Así que 2 años después, en el año 2020, a mediados del 2020, hice lo mismo, pero ya tenía mi página de internet, actualicé todo el libro, le metí muchas más cosas muy interesantes, anexos y correcciones del libro anterior, y salió un libro impresionante, se han vendido más de 1000 copias.
Qué chévere.
Digamos que para un libro digital de 15,000 pesos es una locura. La gente en la universidad lo ha comprado, todavía se sigue negociando, salió hace un año y sigue negociándose. Obviamente el reto del otro año es actualizarlo. Pero le pegué a aquellas personas curiosas, aquel estudiante, aquel profesor, aquel investigador, aquel directivo que quería entender cómo funciona esta locura, pues ahí lo tiene. Y la verdad es que no, tú buscas libros de la bolsa en Colombia, no hay. Por ahí encuentras tesis de grado, por ahí encuentras algunos temas poco especializados que está sacando el autorregulador del mercado de valores, que son excelentes, pero tú no encuentras lo que hay. Es un valor histórico impresionante, uno de los plus fue que necesitaba alguien que me hiciera el prólogo. El primer libro se fue sin prólogo porque pues también lo hice, ya estaba muy colgado en el tiempo, ya cuando uno lo está creando se demora un huevo de tiempo haciéndolo.
Sí.
Y, pues madre, le dije a Alberto Bernal, yo lo había conocido en la misión del Mercado de Capitales del año 2019. Le dije, Alberto, tengo este libro, eso que les puede ayudar a ustedes en la misión, ya me he reunido con varios miembros, pero la verdad me encantaría que tú hicieras el prólogo. Y el mano de una. Y yo, ¿qué? ¡Wow! Pues no, eso fue una locura. Creo que el año pasado fue de los momentos más felices de mi vida. Y bueno, el libro ahí está. Entonces, digamos, pura educación financiera y ahí lo sigo poniendo y casi que diaria, no diría que diaria, pero sí semanalmente hay descargas.
Qué chévere, qué chévere. No, y próximo para la tercera edición, ¿no? Para el otro año. Qué
sí,
chévere.
Me han pedido mucho el libro físico. Voy a tratar de sacar, así sea, unas 500 copias, repartirlos en las universidades. Y si voy a tratar de ir a algunas librerías a sacarlo físico, ese es un compromiso. Yo pensé que la era digital había quitado eso, pero mucha gente me ha dicho, yo no leo digital.
Amantes del papel. Y hasta no, se puede volver un libro de consulta, bueno, ¿no?
Exacto. Esa es la idea. Esa es la idea.
Qué chévere. Bueno, tú tienes proyectos. Un proyecto tuyo se llama Boy Alliance y tienes proyectos con Scandia. Ahorita viene algo nuevo con Andrés Manía.
Exactamente. Bueno, te hablo de lo que hay. Con Boy Alliance llevo 6 años. Una compañía de desarrollo de estrategias de trading. Nos ha ido muy bien. Tenemos sistemas y una estrategia que nos ayuda a entender cómo se mueven los mercados de acuerdo a los volúmenes. Hacemos mucha cátedra al respecto, tenemos clientes, les consultamos sobre cómo cubrirse, sobre cómo hacer ciertas operaciones.
Sí.
El algoritmo es un sistema de rastreo de volumen institucional.
Sí.
Que nos dice si los grandes jugadores están comprando, acumulando o vendiendo, distribuyendo. Y si tú tienes una técnica de trading, te puede ayudar a que mejores tu operación. Y no es Scandia, pues hace un par de años me llamó Scandia y me dijo, cree una agencia independiente suya, nosotros lo certificamos, vuelva al autorregulador del mercado de valores, vuelva a la superfinanciera y pues nosotros le hacemos todo, pero pues sigue independiente, cree su agencia y sigue asesorando personas, pero pues no como empleado de Scandia, sino como su agencia. Entonces tengo una agencia propia con exclusividad de Scandia. Yo hago con mi vida muchas cosas. Tengo muchos emprendimientos, gracias a Dios, todos en educación financiera, en planeación financiera, y la base de ellos es la agencia que tengo en Scandia, que se llama Equal.
Qué chévere. Digamos, lo del algoritmo es impresionante, porque cuando uno está aprendiendo administración de portafolios, a uno le explican que muchas veces el que pone la tendencia del mercado son los grandes inversionistas. Y si tú pues, tienes un algoritmo que te dice cuál es la tendencia de ellos y qué es lo que están esperando, pues te puede dar una guía de hacia dónde invertir, ¿no? Entonces, interesante lo del algoritmo, chévere.
Sí, funciona muy bien. Es una locura lo bien que funciona. Digamos que con una gestión de riesgo siempre uno tiene que tener cuidado cómo entrar y cómo salir. Nosotros lo hemos pulido con años, casi que décadas de experiencia.
Sí.
Está programado, está encriptado, está listo para que traders lo compren. No es para que tengas una cuenta de 1,000, 2,000, 5,000 dólares y volverte rico. No se trata de eso. Se trata de que perfecciones la estrategia que ya tienes.
De acuerdo al perfil de riesgo, como todos tenemos un perfil de riesgo diferente, hay que montar la estrategia chévere. Bueno, Andrés, tú eres una persona muy disciplinada por lo que hemos visto y lo que nos has contado. ¿Nos puedes compartir de tus hábitos? ¿Qué hábito consideras que te genera un valor agregado en tu vida y que recomendarías a otros?
Aprender, nunca dejen de aprender. Acá algunos venimos a enseñar algo lo que sabemos, pero también llegamos a aprender. Tengan mucho cuidado con personas que solo están en redes o están en ciertos sitios buscando enseñar, enseñar y enseñar. Y adicionalmente son los que más se niegan a aprender. Yo aprendo todos los días. El año pasado fueron los años de mayor aprendizaje porque lo que pasó en los mercados jamás había pasado en la historia de la humanidad. Y nunca dejo de aprender. Un hábito. Lea, aprenda, dude, investigue y entienda, esculque, pregunte por qué las cosas se mueven, pregunte quién genera el precio, pregunte quién genera la comisión, pregunte una cantidad de cosas. Como hábitos, pienso que eso es lo más importante y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que la constancia vence lo que la dicha no alcanza.
Ok.
Tiene que ser constante en la vida, en su pasión, en su trabajo. Insistir. Es la única manera en que logra salir adelante. Yo veo muchas personas que en finanzas toman conmigo un plan de ahorro y a los 2 o 3 meses, o máximo a los 6, se cansan y se retiran. No, Andrés, que no rindió. No, es que te la plata. No, es que me dice, oiga, te metiste un plan de ahorro a 10 años, a 5 años, para incrementar tu capital, para darte cuenta que tienes que exigirte más con los ingresos y te retiras. Una cultura de ahorro e inversión muy baja en Colombia.
Ok, ahí nos diste dos tips. Casi lo olvido, tú tienes una frase que siempre recomiendas y es la de pensar en el largo plazo. Siempre pensar en el largo plazo.
Yo como trader y como inversionista me he dado cuenta, como trader yo hago operaciones de corto plazo, de 15 minutos, de media hora, de 2 minutos, porque tengo una estrategia.
Sí.
Pero la idea es que esa estrategia yo la haga todos los días durante muchos años. Así es que uno crece. Y lo mismo, a la hora de invertir, piense en el largo plazo. En Colombia particularmente tenemos una cultura de plata fácil, de plata rápida. Porque la gente dice, no, yo soy conservadora, a mí no me voy a meter en acciones de Copetrol ni en Colombia, yo no compro eso. Y la vecina está con una pirámide, o sale un tipo con criptomonedas, o sale un man hablando de MG, y están allá vendiendo el apartamento para entregárselo porque les prometieron duplicar la plata en 6 meses. Entonces, la cultura de la plata fácil es harto, porque la gente no se esfuerza en trabajar, porque creen que los grandes capitales se formaron haciendo nada, y eso no es así. Y deja un legado que se ve en la cultura financiera. La gente no tiene paciencia, no tiene curiosidad, se cae el mercado, salen y venden, sube y salen a comprar, hacen todo al contrario. Y eso se llama por no pensar en el largo plazo y no hacer planeación financiera.
Ok, no, qué chévere. Esa es una frase muy importante que uno tiene que aplicar para todas las áreas. Ya.
Sí, señor.
Andrés, bueno, ¿cómo te encuentran en redes sociales la gente? ¿Y qué estás haciendo en redes sociales actualmente?
Bueno, yo cuando salí de la bolsa en el año 2015, yo tenía redes, pero no las usaba para nada. Y empecé a hablar con la gente, interactuar, oiga, miren esta acción, oiga, miren esto que está pasando. Y el tema se empezó a volver viral, en especial en Twitter. Actualmente tengo cerca de 17.000 seguidores en Twitter para hablar de economía, finanzas e inversiones, @andresmanía. También se volvió muy viral en LinkedIn. Mucha gente empezó a seguirlo a uno por la parte profesional. Tengo casi unos 24.000 seguidores en LinkedIn. Andrés Moreno Jaramillo. Creé hace poco un fanpage en Facebook, Andrés Moreno Jaramillo, porque mucha gente no tiene las otras redes. Tenía mi Instagram para subir foticos, que uno sube que el paseíto, que la vaina, que esto, que la familia, y pues la verdad me tocó dejarlo ya público, porque pues mucha gente me empezó a seguir también como Andrés Manía en Instagram, entonces ahí también ya hago contenido sobre temas de finanzas, de asesoría. Tengo un canal YouTube, @andresmanía, donde antes no hacía nada, lo tenía, pero no me servía para nada. Ahora sí, 2 o 3 videos a la semana, muy interesantes, sobre la bolsa en Colombia y sobre planeación financiera. Y bueno, estos son los canales que tengo y ahí me pueden encontrar en las redes. Los espero que me sigan y espero sobre todo que me consulten y me hablen.
Qué chévere. Andrés, qué chévere, ¿no? Ya, bueno, igualmente nos has dado ciertas pautas para que, digamos, las personas comiencen a invertir y comiencen primero a educarse financieramente para que puedan invertir. Para concluir estos temas y hacerte la pregunta final, ¿tú qué recomiendas para que una persona busque un asesor financiero?
Bueno, en Colombia pasa algo muy gracioso. Aquí en Colombia la gente tiene peluquero, la persona que le hace las uñas, tiene odontólogo, tiene médico, pediatra, ginecólogo, abogado, contador, pero nadie tiene un asesor financiero. Todo el mundo cree que puede manejar su plata y eso no es fácil, no es así. En Colombia hay unos asesores financieros certificados y vigilados por la Superintendencia Financiera. O sea, nosotros tenemos un dolo en lo que asesoramos. Y la certificación es no solamente estudiar un examen 120 horas y pasarlo, sino también examinar todos tus antecedentes, desde multas de tránsito, data crédito, multas, desfalcos en otro lado, demandas. Esas personas, que son todos mis colegas, nos esforzamos para hacer bien las cosas y tener un mercado transparente en pro de las reglas de juego. Entonces busque siempre asesores de la entidad que usted quiere. Si quiere Scandi, aquí está Andrés Moreno Jaramillo. Pero apóyese en las personas que saben del tema y ayúdele a que le den criterio. Usted también tiene que ir aprendiendo, de eso se trata. Usted nunca va a aprender a arreglarse, digamos, los dientes, pero pues en la finanza usted sí puede ir aprendiendo, ir avanzando. Y deje de gente que está por ahí en redes sociales ofreciendo rentabilidades fijas, de libertad financiera, gurús que se creen unos duros, pero nadie los vigila, nadie los conoce. Tenga mucho cuidado con esos lobos disfrazados de ovejas. Para asesorar, solamente personas certificadas.
Certificación AMB del autorregulador de mercado de valores. Sí. Ok, válido. Eso es un punto muy válido. Y ya que es tener esa certificación ya es un filtro, ¿no?
Así es un filtro impresionante. Hay gente que no pasa el examen. Hay gente que no pasa los antecedentes. Y eso a ti te da una licencia, es un certificado y algo que tienes que posar con orgullo. Y yo soy un líder de que las personas con orgullo usen el tema de la certificación.
Sí. De hecho, la certificación le agregaron el componente de ética, ¿no? Después de lo de Interbolsa. Enseñar, es cierto, como ciertos componentes de ética y principios éticos, ¿no?
Claro. La ética es un punto muy importante en el examen de certificación. Y la verdad es que desde que está la AMB, sí se han reducido mucho los casos de fraudes. Los corredores somos más preparados, sobre todo, y se ha depurado mucho el mercado. O sea, los pillos no están en la bolsa ni en el sector financiero. Están por fuera haciendo otro tipo de temas. Mucho cuidado con esos gurús financieros sin certificación y sin vigilancia.
Ok, gracias por la recomendación. Andrés, digamos, tú has sido líder de equipos de trabajo y digamos, has tenido una buena carrera en referente en varias comisionistas y empresas del sector financiero. ¿Qué recomendaciones puedes dar a las personas que quieren trabajar en este sector y que quieren crecer en este sector laboralmente?
Que hagan carrera. Todos empezamos de abajo. Yo empecé como analista económico porque empecé a aprender. Uno no sale de la universidad a ser un gerente. Uno sale de la universidad con las nociones básicas que le permiten absorber mucho más lo que las empresas y lo que los jefes a uno le van a enseñar. Que crezca, que se destaque, que no sea perezoso, que en la edad cuando está uno empezando, absorba todo, absorba, fórmese, aproveche y aprenda de los errores de los demás y aprenda a reconocer los suyos y a moldearlos y desarrolle sus destrezas. Yo fui jefe de mesa en el año 2007, cuando tenía 28 años, era joven y era jefe de mesa de una mesa de acciones y fue por eso, por tomar ese liderazgo, por aprender de los jefes que tenía en ese momento. Obviamente en ese momento era joven, ahorita sería muy diferente como fui en ese momento.
Sí.
Pero pues nunca dejar de aprender, eso yo les diría. Aprendan, aprovechen sus profesores, aprovechen sus libros, aprovechen sus trabajos, aprendan y vean qué es lo que le van a querer hacer durante el resto de sus vidas.
Genial, gracias. Esta pregunta se me acaba de ocurrir, pero es, ¿con qué tipo de personalidades no te gusta trabajar? O sea, ¿con qué carácter?
Con el arrogante, con el soberbio, con el sobrado, con la persona que cree que sabe todo. No, aquí todos estamos aprendiendo y realmente no conozco la primera persona que se la sepa todas.
Ok.
Afortunadamente mucha gente usa esa máscara para convencer, pero por dentro están completamente destruidos. Entonces, a esa persona, y al ilegal, a mí no me gusta el asesor ilegal, a mí no me gusta la persona que le da por saltarse las reglas, por disfrazarse de educación financiera o de profesor, pero para asesorar a la gente. Eso no me gusta, a mí la trampa no me gusta. Aquí es de frente, aquí hay asesores certificados y asesores ilegales que tiene que perseguir la justicia.
Ok, gracias. Bueno, y la pregunta final que me gusta hacer y es, ¿qué libro, a tu criterio personal, tú consideras que toda persona sí o sí debe leer? O sea, de los que hayas leído, ¿cuál libro tú dices, usted sí o sí tiene que haberse leído ese libro?
No, yo creo que 100 años de soledad es impresionante.
100 años de soledad.
Correcto.
Ok.
La historia que cuenta la trascendencia en el tiempo, la manera en que lo narra. Realmente, los que en algún momento en el colegio nos pusieron a leer libros, ese libro para mí es el mejor que he leído.
Ok, interesante, ya saben, 100 años de soledad.
Correcto.
Andrés, la recomendación final, ¿qué recomendación les darías a nuestros oyentes como para despedirnos?
Bueno, para despedirnos, siempre examine su perfil de riesgo. Usted tiene que saber cuál es su perfil a la hora de invertir y desde antes de invertir. Usted cuando llega a un asesor financiero, cuando está buscando a bajar aplicaciones como Tiva, como Tri, buscando a Andrés Moreno en Scandia, usted lo que tiene que entender es primero qué es lo que usted quiere. Nosotros lo vamos a guiar, los asesores los vamos a guiar, pero es entender que usted no puede violar su perfil de riesgo. Lo segundo, diversifique. Diversifique, no meta todos los huevos en la misma canasta. Y lo tercero, piense en el largo plazo. No sea precoz con la plata. Todo se construye paso a paso. No sea afanado. Entienda los ciclos. Ahorita está todo cayendo. No es para vender. Al contrario, es para comprar. Compre barato y venda caro.
No, genial. Ahí ya saben, tres tips del asesor financiero. Uno de los asesores financieros más famosos de Colombia. Andrés Moreno Jaramillo.
Gracias.
No, es verdad. Es verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición y con esto cerramos. Bendiciones.
Gracias por la invitación. Espero que este podcast sea compartido. Lo van a ver en mis redes sociales y lo que necesite con muchísimo gusto. Y muchas gracias, Andrés, por la invitación.
Listo. Gracias a ti.
Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Espero les sea de utilidad la información aquí brindada. Nos vemos en nuestro próximo programa. Recuerden que les habló Andrés Vargas y esto es Bitácora de un Inversor.